México. Inicia juicio en La Habana contra más de 30 manifestantes del 11J. Denuncian golpes y arrestos contra activistas y familiares cerca al tribunal. A propósito, familiares del preso político Yandier García Labrada no han recibido información sobre su situación desde que fuera trasladado a la cárcel de La Carbonera en Las Tunas. Proponen a 3 representantes de la sociedad civil cubana para ser reconocidos con el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Un nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobación en abril, mantiene sanciones para quien compre o venda divisas. Estados Unidos cita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y alista posibles sanciones contra Moscú. Oposición venezolana sugiere a Washington que flexibilice sus sanciones contra el régimen de Venezuela para descongelar el diálogo político en México.
Martín Noticias.
Saludos amigos, a las 6:01 les damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, está en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 22 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 24 kilómetros por hora. Una treintena de manifestantes del 11 de julio son juzgados a partir de hoy en La Habana. Detalles con Tomás Cardoso.
Comenzó este lunes en el Tribunal Popular del municipio de 10 de octubre el juicio en contra de los manifestantes del 11J en la esquina de la calle Toyo y calzada de 10 de octubre en La Habana. Un total de 33 personas serán enjuiciadas. La mayoría son de la raza negra y 8 de ellos entre 16 y 18 años de edad. Y las dos peticiones fiscales que más años piden son las de Juan Emilio Pérez Estrada, de 25 años de prisión, quien es maestro de profesión y sin antecedentes penales, y Roland Jesús Castillo Castro con una petición de 23 años de cárcel. En ambos casos por el delito de sedición, y sus familiares denuncian irregularidades jurídicas y consideran que ese delito nunca se cometió. Ya hoy en la mañana el tribunal amaneció totalmente militarizado, contó Yael Aprieto La Rosa, esposa de Juan Emilio, al llegar al lugar.
Madre, no sé cuántos guardias, la familia se tienen que quedar prácticamente a 2 cuadras del tribunal porque ponen una cinta amarilla, como si no sé qué fuera a pasar ahí, tienen miedo, yo no sé.
Y sobre el delito de sedición que pesa en contra de su esposo, señaló.
Lo inventaron para poder echarle esa cantidad de años. Realmente no tiene nada que ver con lo que hicieron esos muchachos. Pienso que es una total injusticia y eso es totalmente un invento, totalmente una calumnia sobre esos muchachos.
Todo el proceso de instrucción policial ha sido forzado por la seguridad del Estado en complicidad con la Fiscalía. Nos dijo Yudinela de la Cariat Castro Pérez, la madre de Roland, que es campeón provincial de lucha libre y sin antecedentes penales.
Ahí hay muchas trampas, la verdad. Hay muchas cosas injustas que le están poniendo a mi hijo que él nunca hizo.
El único menor que la tiene en ese expediente es una petición de 23 años.
Lo importante es que voy por su libertad y cueste lo que cueste. Él está fuerte. Gracias a él yo tengo la fuerza que tengo.
Por su parte, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, de 23 años, le piden 20 años también por sedición. Y su hermana Yesenia Díaz Cruzata, que va a participar en el juicio, advirtió que su hermano era guardia de seguridad en el Aeropuerto Internacional José Martí y también sin antecedentes penales.
Él estaba acusado de desorden público, atentado y daño. Nos llama que estaba en el combinado del este, que le estaban pidiendo 20 años, que ya no eran esos cargos, que se lo habían cambiado para la sedición. Cosa que no es cierto. Cuando vino el cargo de Oscar de sedición, fuimos a la fiscalía a presentar una queja.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, cerca del tribunal, según denuncias en redes sociales, se echa a llegar a nuestra sala de redacción en Salomé García Bacallao, dice que estaba con Omar a Isabel Ruiz Urquiola y 15 personas más y fueron golpeados por policías, activistas y familiares que fueron retirados bruscamente del lugar y se habrían presentado detenciones. Durante nuestros boletines de aquí a la emisión de las 10 de la noche y en la edición central de las 10 de la noche tendremos ampliación de esta noticia. Familiares del preso político Yandier García Labrada también no ha tenido información sobre su situación desde que fuera trasladado a mediados de enero desde la prisión El Típico hacia la cárcel de máxima severidad conocida como La Carbonera, ambas en la provincia de Las Tunas. Su hermano Irán Almaguer, desde Holguín, dijo a Radio Martí que aún no le han dado visita, solamente una llamada telefónica en el momento del traslado.
Hasta el momento no hemos sabido más de él, ni llamada ni nada.
veremos días adelante. Y la última información es que fue trasladado de la prisión de Las Tunas, en la misma provincia de Las Tunas, hacia otra prisión que le nombran La Carbonera, que eso queda en un municipio que le dicen Colombia, pertenece a Las Tunas. Es bastante retirado de lo que es Las Tunas, retirado de la familia. Parece que lo hacen con para que sea mayor rigor para la familia y para él. Es una prisión igual, nada de ayuda para él ni nada. Es una prisión normal, parecida a la del típico, pero con más rigor, porque nos queda más separado para la familia, para cuando le logran dar una visita, ir y verlo, porque hasta el momento no le han dado visita. Nos enteramos por una llamada telefónica que le dieron.
El opositor Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años, residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 cuando se encontraba en una cola para comprar alimentos en esa localidad y protestó por irregularidades en la distribución por parte de funcionarios del comercio local. García Labrada fue llevado a prisión hasta junio de 2021, fecha en que fue sentenciado a un juicio telemático a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. 16 días en huelga de hambre ha cumplido este domingo el contrapropista Josvany Rosel García Caso en la cárcel provincial de Holguín en reclamo de su libertad, ha informado su esposa, Maelín Rodríguez Sánchez.
Bueno, te empezaré por decir de que el jueves la hermana pudo verlo. Lo vio, está delgado, dice que nada más es ojo. Ha perdido mucho peso, pero que está estable, que sí puede caminar. Porque a mí la seguridad del Estado me estuvo diciendo que no pudo caminar. Es mentira de que él no quería verme. La seguridad del Estado nunca le ha dicho a Josvany que yo he estado allí 4 veces para poderlo ver. Todo indica que la seguridad del Estado está en contra mía. Porque como yo estoy publicando, ellos dicen que yo apoyo a Josvany. Por eso es que no han querido dejármelo ver. Entonces están ahora arriba de la hermana. No dejan descansar a la hermana, es arriba de ella, arriba de ella. Bueno, el jueves la dejaron ir. Y hoy domingo, ella también anda para allá viéndolo porque la ciudad del Estado la llevó de nuevo allí. Y querían que mis hijos fueran, pero no se lo aprobaron porque eso está prohibido, llevar a los niños allí. Para que hablaran conmigo, para llevar a la niña mía a hablar con Josvany para que Josvany se quite de plantarse. Fíjate cómo son esta gente. Y yo donde ando loca y desesperada, sin saber nada. Y todo lo que me han dicho a mí es mentira de la seguridad del Estado.
El 14 de enero, el Tribunal Provincial de Holguín ratificó la petición fiscal de 30 años de cárcel por el delito de sedición en contra de Josvany Rosel por su participación en las protestas populares del 11J, cargo y condena que él rechaza, y es la razón que lo llevó a plantarse desde que concluyó el juicio. El gobierno de los Estados Unidos ha manifestado este fin de semana de nuevo su preocupación por la salud del activista cubano y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien sigue en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa. A través de un mensaje vía Twitter, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, indicó que el gobierno de La Habana mantiene a Alcántara encarcelado desde el pasado 11 de julio por su arte y activismo. Asimismo, Nichols agregó que el régimen cubano lo tilda de peligro social y lo retiene sin juicio, y Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que respete sus derechos humanos y libere a todos los presos políticos en Cuba. Y el preso político Luis Robles, por su parte, quien fuera encarcelado por manifestarse con un cartel en La Habana hace más de un año, espera aún por su sentencia, tras haber sido presentado a juicio en diciembre pasado. Su hermano, Landy Fernández, dijo a Radio Martí que hace una semana no recibe llamada telefónica de Robles desde la prisión del Combinado del Este.
Aproximadamente hace una semana que no tengo comunicación con Luis de ningún tipo. La última comunicación que tuve con él estaba con gripe y con la alergia a esa. Incluso hacía aproximadamente una semana que yo había ido al Combinado a llevar unos medicamentos y aún no se lo habían entregado. Se tenía pensado que era la reacción a la vacuna contra el COVID porque en esos días lo habían vacunado. Bueno, la última visita fue el día 24 y aún no me han avisado para la hora, pero aproximadamente son unos 20 días de diferencia. No han dicho nada acerca de la sentencia. Estamos en espera. Ellos dijeron ya, listo para sentencia, pero nunca dijeron 15 días, un mes, un mes. El abogado me dijo que ese procedimiento me demoraba de 15 días a un mes. Bueno, ya pasó un mes ya.
Y en el momento de su detención, Luis Robles Elizástegui no estaba afiliado a ningún grupo opositor. Fue arrestado el 4 de diciembre de 2020, mientras portaba un cartel de protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, en ese momento encarcelado por el régimen cubano. Y proponen a 3 representantes de la sociedad civil cubana para el premio Sájarov del Parlamento Europeo. ¿Quiénes son? Detalles con José Luis Ramos.
El premio en realidad es para los manifestantes del 11J, ¿no? Para los presos del 11J. Lo que pasa es que hay que ponerle, digamos, como cara y ojos para que se atienda la candidatura.
Por eso, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha propuesto al Parlamento Europeo que conceda el premio Sájarov a la libertad de expresión a los activistas José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro Rodríguez, según Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Exteriores.
Cada uno es su trayectoria, tres trayectorias diferentes, pero representan tres modelos de personas diferentes, pero muy emblemáticas, ¿no? Y responden a un patrón en el que mucha gente se siente reflejada, ¿no? Son personas que han defendido su lucha pacífica, son personas que han sido constantes, son personas que no se rinden y están pagando un alto precio por ello, ¿no? Igual que están pagando todas esas personas que están siendo condenadas. La idea es que sea un apoyo a todos los presos del 11J.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de dicha organización, destacó que por el trabajo en favor de los derechos humanos y las libertades, la Eurocámara debe distinguir a José Daniel, Luis Manuel y Félix con el premio Sájarov.
La ciudadanía cubana merece que se le reconozca en ese sentido y por eso vamos a trabajar duro, ¿no? De algún modo también vamos a buscar el apoyo de líderes en Europa, básicamente, ¿no? Y también de la sociedad cubana, de la sociedad civil. Vamos a ver de qué modo levantamos una buena campaña para que eso ocurra, pero sí lo esperamos.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba sumará a la petición una campaña de recogida de firmas, comentó Larrinaga a Radio Martí.
Es muy importante, yo creo, sensibilizar no solamente a la Unión Europea, sino queremos una campaña también de firmas para que vean que de verdad esta petición tiene un respaldo grande por parte del pueblo cubano, ¿no? Es una manera de hacer un poco de darle visibilidad y de hacer presión sobre una situación muy triste y muy difícil que hay en Cuba.
Osvaldo Payás Sardiñas, Las Damas de Blanco y Guillermo Fariñas han sido galardonados con el premio Sájarov del Parlamento Europeo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hablamos a esta hora de Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco, que fue liberada este domingo tras más de 8 horas de detención en la unidad policial del municipio El Cotorro, en La Habana. Soler explicó a Radio Martí que más de 15 activistas de esa organización fueron arrestadas y posteriormente liberadas durante la jornada en La Habana y otras provincias del país.
Ayer domingo 30 de enero salí de la sede nacional a hacer la tentativa de poder participar en misa y bueno, fuerza represiva estaba visible desde el viernes para impedir que pudieran entrar personas dentro de la sede, pero también la salida. Bueno, salí con gladiolos en las manos, con consignas contestatarias, viva los derechos humanos, padre vida, libertad para los presos políticos, abajo de Escanel, y bueno, unos metros, como unos 4 o 5 metros antes de llegar a la esquina de Porvenir, en la calle donde está la sede nacional, fui detenida por alrededor de 8 mujeres policías y del Departamento de Seguridad del Estado vestidas de civil, 3 hombres que traían una pancarta para poder tapar la detención y bueno, un joven con una cámara filmando. Ahí fui bueno detenida y llevada por la calle Martínez, que es una de las que corta la sede nacional, y bueno, fui introducida en un carro con chapa particular del Ministerio del Interior. Fui conducida para la unidad de policía en Cotorro, eso fue a las 11 de la mañana, y ahí, bueno, me detuvieron dentro de una celda donde permanecí hasta las 7 y 10, que fue liberada en la esquina de la sede nacional. Más de 15 damas de blanco han sido detenidas a nivel nacional.
El nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril de este año, mantiene sanciones para que el que compre o venda divisas, aunque las penas son ligeramente menores, pague por ello. Yolanda Huerga informa.
El anteproyecto del Código Penal amenaza con sancionar con hasta 5 años de privación de libertad a los cubanos que vendan, cedan o adquieran moneda extranjera.
Fue el Estado el que introdujo los dólares, fue el Estado el que creó la dualidad monetaria, fue el que los sustituyó por chavitos, etcétera. Ahora paga con un peso que equivale a un centavo de dólar. Entonces, la causa está en la inflación, en la migración masiva, en la responsabilidad del Estado en todo.
Indicó desde la La Habana, el periodista especializado en temas económicos, Dimas Castellanos.
¿Y qué ocurre? Que los cubanos están comprando dólares para irse, y si el Estado no los vende, pues la gente los compra donde pueda. Los dólares y las sanciones, como todo lo demás, responde a un esquema sencillo y arbitrario. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado.
Entre tanto, el dólar mantiene su escalada galopante de los últimos meses y afecta fundamentalmente a la población cubana.
En realidad, toda la ciudadanía, más los que reciben remesas del exterior, son los más afectados, porque al final, si tú coges una divisa, tú la vas a vender, porque normalmente tú no compras en dólar, lo tienes que cambiar a la moneda nacional para comprar vianda, arroz o las cosas normales de alimentación.
Dijo el activista y comunicador independiente tunero Yerly Luis Velázquez Morales.
El régimen le afecta porque es una divisa que tiene el ciudadano que ellos no la tienen en sus arcas.
El diario oficial Granma acusó recientemente a la prensa independiente de intentar instituir de forma autónoma el valor de cambio entre el dólar y los pesos cubanos, induciendo un tipo de cambio que genera una estampida inflacionaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba dijo que el 30 de enero se reportaron 2.119 casos nuevos de COVID y 2 fallecimientos a causa de la enfermedad. De acuerdo con el informe, se encuentran ingresados 26.467 pacientes, de los cuales 13.721 son confirmados activos, 12.599 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula ya 1.044.790 contagios y 8.399 muertes desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. La provincia de Holguín reportó nuevamente la mayor cifra de nuevos contagios, con 449, seguida por Santi Espíritu, 230, y Artemisa, con 218. Y a las 6:17, las condiciones meteorológicas. El tiempo, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones domina todas las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y la totalidad de las provincias cubanas, con condiciones del tiempo muy estables y el establecimiento de temperaturas frías que permanecerán a lo largo de la semana, dado que el movimiento del anticiclón hacia las aguas del Atlántico será muy lento. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos muy aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28, y serían las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya son las 6:18, noticias de Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos se vieron las caras en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania, mientras Occidente intensifica las amenazas de sanciones para evitar un conflicto en Europa.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sostuvo el lunes una reunión de emergencia convocada por Washington, a pesar de que Moscú trató de impedirla mediante una moción que fue rechazada por 10 de los 15 miembros. Ustedes están asegurando que la acción militar de Rusia contra Ucrania sucederá en unas pocas semanas o días. Sin embargo, no se ha presentado ninguna prueba sobre una acusación tan seria. No obstante, no está evitando que la gente propague la histeria de tal manera que nuestros vecinos ucranianos ya están percibiendo un impacto económico. Estados Unidos y sus aliados acusan a Rusia de preparar una invasión contra Ucrania tras concentrar tropas en la frontera. El Kremlin niega tener intenciones bélicas, pero exige garantías para su seguridad ante la expansión de la alianza militar de la OTAN.
Las amenazas de agresión en la frontera de Ucrania, sí, su frontera, son provocadoras. Nuestro reconocimiento de hechos en el terreno no es provocador. Las amenazas de actuación si las demandas de seguridad de Rusia no se cumplen son provocadoras. Nuestra búsqueda de diplomacia no es provocadora. Esta provocación es de Rusia, no nuestra o de otros miembros de este Consejo.
Occidente ha amenazado con mayores sanciones económicas en caso de que Rusia ataque a su vecino. El presidente estadounidense Joe Biden dijo estar preparado para cualquier escenario. Seguimos priorizando la diplomacia como el mejor camino hacia adelante. Pero si Rusia sigue acumulando sus fuerzas alrededor de Ucrania, estamos listos pase lo que pase. Ucrania ha sido foco de tensión y ha buscado el apoyo de Occidente desde la invasión de la península de Crimea en 2014 por parte de Rusia y el conflicto separatista en el este de la ex República Soviética que ha dejado más de 13.000 muertos.
Y a propósito, Rusia ha enviado ya 5.000 soldados a Bielorrusia con planes de más en las próximas semanas, en lo que ha afirmado la Casa Blanca este lunes, tras destacar la amenaza continua que Moscú representa para Ucrania. Desde Washington DC, Michelle Sage informa.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Rusia ha enviado 5.000 soldados a Bielorrusia con planes de enviar más en las próximas semanas, destacando lo que dijo era la amenaza continua que Moscú representa para Ucrania. Ella dice que Estados Unidos cree que es importante ser abiertos y sinceros sobre la amenaza de Rusia, que no son solo palabras, que se está viendo más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, con más tropas y armamento en camino. También han estado enviando tropas a Bielorrusia, de lo cual habló la embajadora de Estados Unidos en la ONU este lunes. Una oleada de unas 5.000 tropas a Bielorrusia con planes de enviar más en las próximas semanas. Psaki calificó la situación de peligrosa, añadiendo que Rusia podría invadir en cualquier momento. La vocera señaló además que Estados Unidos está listo para imponer sanciones al círculo interno del presidente Vladimir Putin si se lleva a cabo un ataque contra Ucrania. Dijo que los individuos que Estados Unidos ha identificado están dentro o cerca del círculo interno del Kremlin y que desempeñan un papel en la toma de decisiones del gobierno, y que Estados Unidos ha desarrollado paquetes de sanciones específicas tanto para las élites rusas como para sus familiares. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El expresidente Donald Trump ha prometido indultar a los que participaron en el violento asalto contra el Capitolio estadounidense si gana de nuevo la presidencia. Durante un evento en Texas, Trump dijo este domingo que trataría a esta gente con justicia. En varias ocasiones, el exmandatario ha intentado restarle importancia al ataque, el cual ocurrió el 6 de enero de 2021, mientras el Congreso certificaba los resultados de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en cada estado de la nación. Los seguidores de Trump rompieron ventanas, atacaron a policías y obligaron a legisladores y sus asistentes a huir. Los asaltantes intentaban impedir la certificación del demócrata Joe Biden como presidente. Y Estados Unidos se prepara para una nueva borrasca invernal luego de un gélido fin de semana marcado por fuertes vientos, temperaturas extremadamente bajas y grandes nevadas en la costa este del país. Judith Martín Rodríguez informa.
Millones de ciudadanos estadounidenses se recuperan hoy de los efectos de la tormenta invernal Kenan, un fenómeno meteorológico catalogado como bomba ciclónica y que ha dejado nevadas récord, peligrosas heladas y extremas temperaturas bajo cero, haciéndose sentir en toda la costa atlántica de Estados Unidos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron récord de nevadas en varias ciudades. Nueva York registró más de 18 centímetros de nieve y, como consecuencia, unos 5.000 vuelos fueron cancelados. En Filadelfia registraron 15 centímetros de nieve, pero sin duda una de las ciudades más afectadas por la nieve fue Boston, que vio romper un récord histórico al obtener más de 60 centímetros de nieve. El estado de Massachusetts fue el más afectado y se reportaron miles de personas afectadas por cortes de energía eléctrica. Autoridades locales establecieron refugios y centros de calentamiento a disposición de quienes se quedaron sin electricidad. Los efectos de la tormenta invernal Kenan no se hicieron sentir únicamente en forma de fuertes nevadas, sino que las árticas temperaturas también afectaron a todo el este del país, incluidos lugares donde estas temperaturas son atípicas. En algunas partes del estado de la Florida sufrieron una caída de las temperaturas que alcanzaron mínimos de bajo cero grados centígrados, acompañados por fuertes ráfagas de viento. Pese a que la tormenta Kenan ya pasó, Landon está en camino, una nueva borrasca invernal invernal que a mediados de semana azotará partes del este de Estados Unidos, desde la región norte de los Grandes Lagos hasta Texas, dejando nieve y acumulaciones previstas de más de 2 centímetros de hielo, unas condiciones que provocarían cortes de energía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ya son las 6:25. La oposición de Venezuela sugirió a Estados Unidos que flexibilice sus sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y algunos de sus funcionarios para descongelar el diálogo político en México, afirmado Juan Guaidó, el líder político reconocido como presidente interino por 50 países durante una entrevista con Bloomberg. El plan podría poner en marcha incluso antes del reinicio de las conversaciones en México y agregó que la dictadura necesita dar una respuesta a esa iniciativa, según el reporte. La propuesta supondría un giro con respecto a la estrategia anunciada por la oposición venezolana desde el año pasado, que consistía en aliviar las sanciones solo cuando el oficialismo concretara gestos hacia la democratización del país, como la liberación de presos políticos y la mejora de condiciones electorales. Siguiendo en Venezuela, un informe señala la vulneración del derecho a la privacidad y a la protección de datos en ese país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
En Venezuela no existe una ley de protección de datos personales y tampoco políticas estructurales que comprendan el derecho de protección de datos de manera integral, según resalta un informe sobre privacidad y datos personales presentado por Espacio Público, una asociación civil que promueve y defiende el derecho a la información. Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, expone parte de los patrones más frecuentes sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión e información con impacto en la privacidad y la protección de datos personales.
Detenciones por uso de WhatsApp. Esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020, donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos, y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación de mensajería instantánea. Por eso lo incluimos como un caso relacionado con privacidad de datos personales, porque no se trata de un sistema de redes sociales.
En ese sentido, la investigadora puntualizó que los casos están vinculados a personas que difunden información de interés público.
Por ejemplo, a través de Estado, o por ejemplo a través de grupos masivos consultan información, por ejemplo, que pueda estar vinculada a posibles actos de corrupción o críticas a la gestión pública o críticas al gobierno, y que han sido criminalizados o detenidos o judicializados.
La acusación más común en casos de detenciones por difundir información a través de WhatsApp es la instigación al odio, contemplada en la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, rechazada desde su aprobación por ser incompatible con los estándares en materia de libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Colombia acusó este lunes a la disidencia de la extinta guerrilla de las FARC de perpetrar el ataque el sábado contra el convoy en el que se desplazaba el gobernador del departamento de Caquetá, Arnulfo Gasca, y en el que murieron dos agentes de la policía. El ministro de la Defensa, Diego Molano, culpó a la estructura 62 de la disidencia de las FARC y ofreció recompensas por información sobre los cabecillas de ese grupo. El ataque en Caquetá ocurre cuando las autoridades están en alerta luego de que el jueves pasado se registraran atentados contra 3 bases militares y 2 estaciones de policía con explosivos de manera simultánea en diferentes zonas del país, incidentes que dejaron un militar muerto y 21 más heridos. Y líderes de la Iglesia Católica en Nicaragua no han considerado aún participar en un posible diálogo nacional promovido por familiares de los presos políticos y la empresa privada. Desde Managua se reporta Daliana Ocaña.
Pese a que varios sectores sociales en Nicaragua han realizado un llamado a un diálogo nacional que lleve a la liberación de los considerados presos políticos y al restablecimiento de la democracia en el país, los líderes de la Iglesia Católica, calificados como los principales candidatos para mediar en el proceso, aún no toman una decisión al respecto. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, dijo que su participación depende de la invitación de ambas partes y no solo de uno de los sectores interesados.
Bueno, eso hay que verlo en la conferencia, porque soy ahora yo ni soy presidente ya. Entonces siempre estas cosas se discuten como conferencia. Y siempre tienen que ser la solicitud de las dos partes, no solamente de una.
Familiares de los considerados presos políticos fueron los primeros en llamar a un acuerdo que permita la libertad de sus seres queridos. Marta Lucía Urcullo de Chamorro, esposa de Pedro Joaquín Chamorro, expresó en conferencia de prensa realizada la semana pasada.
Apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación
así como a nuestra iglesia, para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana.
Por su parte, el sector privado, aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada y que representa uno de los gremios más importantes del país, dijo a través de un comunicado que estaban dispuestos a formar parte de una nueva negociación con el gobierno de Daniel Ortega, como ha ocurrido en el pasado. En tanto, el portavoz del Departamento de Estado, Nex Prince, afirmó, respondiendo a una pregunta de La Voz de América, que el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar un eventual diálogo con el gobierno de Nicaragua para buscar una salida a la actual crisis que enfrenta la nación centroamericana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Ailex Marcano, madre del manifestante del 11 de julio preso político Ángel Jesús Beliz Marcano, tuvo que sortear un operativo policial desplegado en las inmediaciones de su vivienda en la ciudad de Camagüey para poder llegar a misa este domingo a pedir libertad para los encarcelados por las protestas. Marcano explicó lo ocurrido a través de Radio Martí.
Contaré que ayer tuve que hacer una estrategia y salir en la madrugada para poder ir a la misa de la Iglesia Católica, porque yo sabía que eso iba a ser así y tuve constante vigilancia por parte de una patrulla en la calle lateral a mi calle, en Matadero, que se llama Matadero esa calle, la patrulla, y en el parque que queda a un lado, pero que da de frente a mi calle, estaba la oficial Claudia en su moto todo el día en vigilancia constante, pero le jugué estrategia y no supo cuándo me fui ni cuándo regresé. Lo supe porque todos los árboles, todas las plantas, todo lo que se mueva, todos saben y reconocen de la injusticia que estamos viviendo nosotros, los familiares manifestantes y el pueblo de Cuba en general.
El editor del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, comentó en un artículo de opinión que el cubano que vive en la isla sometido a la dictadura solo tiene tres opciones en la vida: la obediencia, la fuga o la rebeldía. La obediencia, dice Escobar, puede ser asumida conscientemente, aceptada por miedo a las consecuencias de la rebeldía o simulada para tener un espacio rumbo a la fuga, pero el precio a pagar es la renuncia a ser uno mismo. El premio, en cambio, es la tranquilidad de no terminar encarcelado. Acerca de la fuga, Escobar subraya que el precio a pagar es el desarraigo, referido a las metafóricas raíces culturales, espirituales, familiares que siembran al individuo en un sitio. También dice que el premio son los tangibles frutos obtenidos por el esfuerzo propio. En cuanto a la tercera opción, el editor de 14 y medio opina que el precio de la rebeldía en estos 63 años ha sido elevado: fusilamientos, largas condenas de cárcel, ataques a la reputación, prohibiciones de salir del país y la imposibilidad de ejercer la profesión. El premio de la rebeldía se reduce por el momento a la satisfacción de saber que se está haciendo lo correcto, concluye Escobar. Y un cubano peregrina desde La Habana hasta el Santuario del Cobre para pagar una promesa a la Virgen de la Caridad. La historia con Yolanda Huerga.
La peregrinación de un hombre desde La Habana hasta la Iglesia del Cobre en Santiago de Cuba ha conmovido a la población y conmocionado las redes sociales. La gente se aglomera para verlo pasar y animarlo. Dijo el viajero que al momento de este reportaje se hallaba en Guayo, provincia de Santi Espíritus, y que aún no tiene calculado cuándo llegará al Cobre. Salió de su casa el 15 de enero a las 5:50 de la mañana. Omar Quintero prometió a la Virgen de la Caridad que se trasladaría hasta su santuario caminando más de 800 kilómetros para que la venerada santa cure a su hijo Lázaro Quintero Bermúdez, enfermo desde hace más de 10 años con un cáncer que mina su vida.
tiene un tumor en el pecho, entre el pulmón y el corazón. Yo he hecho promesa a ese avión.
El caminante que han dado en llamar el pagador de promesas, como el personaje de la película brasileña homónima, empuja un carrito con el nombre de su hijo escrito, adornado con imágenes de la bandera cubana, y porta una estatuilla de la Caridad del Cobre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Varias decenas de cubanos se reunieron en las afueras del Barrio Sunset en Las Vegas, Nevada, en apoyo a las personas encarceladas en Cuba tras las protestas del pasado 11 de julio, especialmente a los menores de edad que enfrentan largas condenas. Les ofrecemos parte de estas declaraciones del acto subidas en un video de Facebook de la activista Gretel Salermo, quien reside en esa parte de los Estados Unidos.
¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad!
Ya es hora que ustedes suelten a esos muchachos. Ya es hora que ustedes suelten a todos esos disidentes y lo dejen vivir como personas, porque somos seres humanos y nada más que tenemos una vida. Entonces, si nos morimos sin vivir la realidad a la que le toca al ser humano, fuera de cualquiera sociedad, ¿qué te deja a ti de decir que tú eres un buen ser humano? Comunista, dictadura. Las personas tienen derecho a vivir con libertad de expresión. Si de verdad ustedes son buenos, suéltenlo, suéltenlo. Hagan mesa redonda con la gente, de verdad, con el pueblo, no con los que ustedes ponen ahí para que le crean una mentira, no con los Carlos Lazo, no con toda esa cantidad de mentirosos que ustedes tienen adoctrinados. Suelten al pueblo, suelten a esos muchachitos, a esas madres que están llorando.
¡Abajo los Castro!
¡Abajo Ramiro Valdés!
¡Abajo!
¡Abajo el Partido Comunista de Cuba!
¡Abajo!
¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
La cantante y productora cubana Suilet Milanet Benet murió este domingo en La Habana a los 50 años de edad mientras estaba hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular. La hija del cantautor Pablo Milanés fue internada el pasado jueves en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, informa el diario 14 y medio. Nancy Pérez Rey, esposa de Pablo Milanés, dijo textualmente que Pablo está sereno porque desde el diagnóstico de la muerte cerebral sabía el desenlace y lo ha ido sufriendo desgarradoramente dentro de la extraordinaria fortaleza que tiene. A las 6:37, más noticias de nuevo en América Latina, porque en Venezuela la pérdida del valor de la moneda es de tal magnitud que los robos comunes que afectan a gran parte de la sociedad perdieron sentido, según el Observatorio Venezolano de Violencia. En 2017, el observatorio reportó más de 26.600 homicidios y en 2021 este número bajó un poco más de a 11.000. La desaparición de ciertas oportunidades para el crimen que terminaban en desenlaces fatales es una de las razones a las que el observatorio atribuye la disminución de las muertes violentas de más del 50% en un periodo de 5 años. En Venezuela se redujeron los robos a los cajeros automáticos, los secuestros express, los robos de la gente que iba a sacar dinero al cajero automático, porque sencillamente lo que se puede sacar de un cajero automático es ridículo, dijo a La Voz de América Roberto Briceño, director de la entidad. Las dificultades del transporte público en Venezuela, los apagones y el empobrecimiento de las familias ha impactado la rutina de los ciudadanos. Los que cometen delitos comunes enfrentan mayores retos para encontrar potenciales víctimas en las calles. El 58% de las personas no sale por la noche y el 64% que sale usa poco dinero en efectivo, según el informe. Y las intensas lluvias registradas entre el viernes y el domingo en el estado de Sao Paulo, en Brasil, han dejado al menos 19 muertos, deslizamientos de tierra y una decena de ciudades afectadas, informan las autoridades brasileñas.
Intensas lluvias en el estado brasileño de Sao Paulo. Según las autoridades, las precipitaciones registradas entre el viernes y el domingo dejaron alrededor de una veintena de muertos, deslizamientos de tierra y una decena de ciudades afectadas. Tras un sobrevuelo por la región, el gobernador João Doria anunció la liberación del equivalente a $2.700.000 para atender a las 10 ciudades más afectadas del estado con mayor población de Brasil y 645 municipios. La capital Sao Paulo, mayor metrópoli de América Latina con 12 millones de habitantes, también reportó lluvias, pero por ahora no declaró incidentes graves. La Defensa Civil indicó que había ocurrencias en todo el estado relacionadas con las lluvias, como inundaciones, caídas de árboles, muros y derrumbes e interrupciones totales o parciales en las carreteras. Desde que comenzó el periodo lluvioso a principios de octubre, Brasil ha registrado grandes destrozos por cuenta de las precipitaciones, en particular en el estado de Bahía, donde fallecieron 24 personas, y en Minas Gerais, donde hubo al menos 19 víctimas mortales y miles de desplazados.
El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, reiteró que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar un préstamo de más de 40 mil millones de dólares no implica ningún tipo de ajuste, puesto que el gasto real no cae, sino que por el contrario crece. No está el Estado argentino quitando recursos de la economía. Al contrario, el Estado seguirá expandiendo recursos hacia la economía y al mismo tiempo lo que habrá es una reasignación de recursos del Estado, aseveró Guzmán en una entrevista publicada por el periódico argentino Página 12. El gobierno argentino anunció un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar el crédito Standby que el organismo multilateral otorgó al ejecutivo del conservador Mauricio Macri, cuyo mandato fue de 2015 al 2019. Y hablando de moneda, de dinero, el uso del Bitcoin como moneda de curso legal a nivel comercial en El Salvador es mínimo, es lo que dicen economistas y empresarios. Desde el país centroamericano, informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador podría pagar un alto costo para la estabilidad financiera si no escucha las recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que sugirió al país eliminar la ley que declaró la criptomoneda del Bitcoin como moneda de curso legal, según opinan economistas. El experto en temas económicos, Luis Membreño, dice que la volatilidad del Bitcoin representa un alto riesgo para las finanzas públicas y tampoco es atractivo para que los ciudadanos y empresas lo utilicen en las transacciones.
Que son muy pocos lugares donde se está utilizando de una manera un poco más amplia, digamos. Pero lo que en promedio tiene las personas a quienes se encuesta es menos del 1% de sus ventas que se hace en bitcoins.
A 4 meses de la vigencia de la ley que declaró el bitcoin como moneda de curso legal, son muy pocos los rubros comerciales que utilizan esta moneda virtual, como lo remarca el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, Raúl Alfaro.
¿Y cuánto llevamos del bitcoin? Ni nadie me ha dicho, mira Raúl, te puedo. Nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Fue una política de fracaso.
El gobierno, entre tanto, mantiene la apuesta con la criptomoneda y este mes de enero adquirió 400 bitcoin por unos 15 millones de dólares y el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya anunció que elabora el marco legal para poder sacar una emisión de bonos de bitcoin por unos 1,000 millones de dólares para construir la ciudad bitcoin, un proyecto que pretende ser implementado y para invertir en la moneda virtual a largo plazo. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Paraguay comenzó a vacunar a más de 250 mil niños de entre 5 a 11 años este lunes en una campaña que propone alcanzar a más de 1 millón de menores en edad escolar, han dicho autoridades.
Desde el lunes, más de 250 mil niños de entre 5 y 11 años podrán ser inoculados en el país.
Que vengan para inmunizarle a las criaturas, así cada vez más cerca va a estar el tema de volver a la normalidad, como se suele decir, ¿verdad? Tenemos que volver a la normalidad y cuanto antes va a ser mucho mejor.
El Ministerio de Educación anunció que el plan es reiniciar las clases presenciales en febrero tras 2 años de aislamiento por la pandemia. Sin embargo, con la elevación de los contagios, atribuida a variantes más transmisibles que la cepa original, la posición gubernamental será reconsiderada para admitir la enseñanza repartida entre clases virtuales y presenciales.
Me da mucha tranquilidad saber que por fin mi hijo va a retomar su actividad principalmente.
Paraguay empezará a recibir lotes hasta completar 1 millón de dosis pediátricas de la vacuna Pfizer-BioNTech.
Centenares de personas se manifestaron el domingo en la ciudad chilena de Iquique contra la inmigración ilegal. Esto es en el norte del país, donde existe una grave crisis migratoria y de inseguridad. Al grito de basta ya y agitando banderas de Chile, los manifestantes marcharon por el centro de la ciudad costera a la que llegan migrantes que cruzan diariamente por pasos ilegales en la frontera con Bolivia. La manifestante Patricia Pizarro dijo a la agencia EFE que la ciudad ha cambiado debido al aumento brusco del flujo de migrantes. Pese, y para este lunes ya hay un llamado a paralizar también actividades en Iquique, incluyendo el puerto y al que se han sumado los camioneros. El fiscal Raúl Arancibia aseguró que los homicidios aumentaron allí en un año en 183% y que han surgido bandas criminales muy violentas, con métodos que no se habían visto antes en el norte chileno. La gente está cansada de la delincuencia y de la desmedida y descontrolada llegada de migrantes. Hay asaltos por doquier. No se puede vivir así, indicó a la agencia EFE la manifestante Carolina Campos. Y la detención de un ex jefe antidrogas de Bolivia, requerido por la justicia de los Estados Unidos, ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Desde La Paz, contacto con Fabiola Chambi.
El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, Maximiliano Dávila, fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas luego de ser detenido por autoridades bolivianas. Pero la Corte de Distrito Nuevo Sur de Nueva York lo imputó por 6 cargos cometidos entre julio de 2019 y septiembre de 2020, periodo en el que la DEA hizo seguimiento a una organización de narcotráfico que operaba en Bolivia para distribuir cocaína hacia Estados Unidos. Opositores bolivianos plantearon crear una comisión mixta para investigar una supuesta penetración del narcotráfico en los gobiernos de los presidentes Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce desde 2006 hasta 2022. Y en entrevista con La Voz de América, el senador Rodrigo Paz del opositor partido Comunidad Ciudadana dijo que se debe tomar en cuenta los antecedentes en el país.
En los últimos 10 años han caído 5 altos cargos de la policía. Hay un ámbito muy amplio de investigación de la vinculación del Estado, de la política y de las instituciones, en este caso del orden, con la relación con el narcotráfico.
El exjefe policial Maximiliano Dávila aseguró que es inocente y defendió al expresidente Evo Morales, con quien estuvo relacionado a través del cargo que ocupaba como jefe antidroga durante su gestión. En tanto, el vicepresidente del oficialista Movimiento al Socialismo, Gerardo García, dijo que las acusaciones contra Evo Morales son infundadas.
Siempre lo han acusado, lo han vinculado al narcotráfico, pero jamás han presentado una sola prueba. La derecha no le va a perdonar, especialmente Estados Unidos, no le va a perdonar a nuestro hermano Evo Morales. Van a querer vincular de una u otra manera.
En medio del revuelo político, el presidente Luis Arce se refirió a los últimos acontecimientos.
La policía boliviana no puede servir ni subordinarse a grupos ni familias.
Parlamentarios de oposición consideran que Maximiliano Dávila debe ser extraditado, pero el oficialismo pide que sea procesado en Bolivia. La fiscalía informó que aún no existe un pedido oficial de Estados Unidos para la extradición del exjefe policial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
-19 grados en Matanzas, intervalo nuboso, vientos a 13 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, Corea del Norte ha disparado este domingo lo que consideran es el misil más potente desde el año 2017.
El ejército surcoreano indicó que había detectado un misil balístico de alcance intermedio lanzado en ángulo alto en dirección al Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. El arma habría alcanzado una altura máxima estimada de 2.000 kilómetros y habría recorrido unos 800 kilómetros durante media hora. Por su parte, el gobierno de Japón aseguró que el misil lanzado el domingo fue uno de alcance intermedio o largo. Solo en enero, Corea del Norte ha realizado 2 pruebas de misiles supersónicos y 4 misiles balísticos de corto alcance y de crucero. Yang, que nunca había realizado tantos ensayos en un mes, insinuó la semana pasada un abandono de la moratoria autoimpuesta durante casi 5 años en las pruebas nucleares y de misiles intercontinentales. Seúl alertó que su vecino parecía seguir un patrón similar a 2017, cuando las tensiones en la península estaban al límite, y señaló que el próximo paso podría ser reanudar el programa nuclear y de misiles de largo alcance. Linda Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, dijo en televisión que el lanzamiento es provocador, y añadió que Estados Unidos está absolutamente abierto a un compromiso diplomático sin condiciones previas. Tras el colapso de las conversaciones entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el expresidente Donald Trump en 2019 en Hanoi, las negociaciones entre Pyongyang y Washington quedaron paralizadas a pesar de los llamados de la administración de Joe Biden para retomarlas.
El Reino Unido endurecerá su legislación para imponer sanciones más duras a Rusia. Esto en medio de la acumulación masiva de tropas de Moscú cerca de Ucrania. Jorge Orellana tiene los detalles.
El Reino Unido endurecerá su legislación para imponer sanciones más duras a Rusia en medio de la acumulación masiva de tropas de Moscú cerca de Ucrania. Así lo dijo ante el Parlamento la ministra de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Liz Truss. Este será un régimen de sanciones más duro contra Rusia, dijo y añadió. Desde una posición de fuerza. Decidimos que estamos combinando el diálogo con la disuasión y por eso es que el primer ministro está considerando opciones para futuros despliegues de nuestra Fuerza Armada para tranquilizar y proteger a los aliados en el flanco este de la OTAN. Presentamos una legislación ante la Cámara que fortalecerá significativamente nuestra mano para hacer frente a la acción agresiva de Rusia hacia Ucrania. La nueva legislación nos dará el poder de sancionar a una gama mucho más amplia de personas y empresas. El Kremlin denunció los planes como un ataque no disimulado a los negocios y amenazó con tomar represalias después de que la ministra de Exteriores de Gran Bretaña, Truss, diera detalles de las medidas a tomar. Truss dijo que se reunirá con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en una visita a Moscú en las próximas dos semanas. Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a pesar de estar previendo una posible invasión de Rusia a Ucrania, la OTAN ha afirmado que no tiene entre sus planes enviar tropas a la ex República Soviética, pero sí apoyo. No tenemos planes de emplazar tropas de combate en Ucrania. Nos estamos enfocando en proporcionar apoyo, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el día domingo a la cadena británica BBC. Hay una diferencia entre ser miembro de la OTAN y ser un socio fuerte y bien valorado como Ucrania, agregó Stoltenberg. En Estados Unidos, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo al programa dominical de Fox News Sunday que una invasión por parte de Rusia pudiera suceder en cualquier momento. Según Kirby, el presidente ruso Vladimir Putin continúa amasando tropas en la frontera con Ucrania. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha retrasado el anuncio oficial de su candidatura a la reelección, asentando en una posición confortable en los sondeos, una estrategia que le vale las críticas de sus rivales. La agencia de noticias EFE reportó que nadie duda que la papeleta de Macron estará en los despachos de voto en la primera vuelta del próximo 10 de abril, ya que su nombre figura como favorito para ganar la votación. Su equipo ha comenzado a recolectar los apadrinamientos necesarios para validar su candidatura. Su web está lista. Entre bambalinas se dan los últimos retoques al que será su programa electoral. Y los talibanes y sus aliados han matado a más de 100 exmiembros del anterior gobierno afgano, personal de seguridad y otras personas que trabajaron con las fuerzas internacionales, según denuncias recogidas en un informe de la ONU, rechazado por los fundamentalistas islámicos.
Los talibanes y sus aliados mataron a más de 100 exmiembros y colaboradores del anterior gobierno afgano. Eso afirma un informe de la ONU al que accedió la AFP y que fue rechazado por los fundamentalistas islamistas. El reporte describe severas restricciones a los derechos humanos por parte de los nuevos gobernantes de Afganistán, lo que se suma a la represión de las protestas pacíficas y la falta de acceso al trabajo y la educación para mujeres y niñas. Desde que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto, la misión de la ONU en Afganistán ha recibido más de un centenar de reportes de asesinatos que considera creíbles.
Y una encuesta está revelando que los estadounidenses están conscientes de la extensión de la pandemia del COVID-19, informa Yoconda Tapia.
Los estadounidenses están enfrentando un proceso de cansancio de la pandemia del COVID-19 y en especial de sus variantes, pero muchos de ellos coinciden en que debemos prepararnos para vivir con ella, porque dicen la tendremos para siempre, o al menos por mucho tiempo. Ese es uno de los resultados de una encuesta realizada por The Associated Press NORC, el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos, y la muestra revela que apenas el 15% de la población dice que considerará la pandemia acabada solo cuando el COVID-19 esté básicamente eliminado, mientras el 83% dice que la considerará acabada cuando pase a ser una enfermedad leve. El 59% de la población, según la encuesta, cree personalmente necesario ponerse la vacuna para participar en actividades sociales. La encuesta se realizó entre 1.161 adultos entre el 13 y el 18 de enero, usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de más o menos 3.8 puntos porcentuales. Otra de las consultas respondidas por los encuestados es su percepción sobre recibir el refuerzo de la vacuna Pfizer o Moderna, y si bien ofrece, según los expertos, una mejor protección que solamente dos dosis, apenas el 47% de la población la considera necesaria. Sobre las medidas que toman las personas para no contagiarse, en general el 64% dice que siempre o casi siempre evitan grupos grandes de personas y el 65% usa mascarilla cuando están con otras personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 6:54, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Richard, muchísimas gracias. Toda España continúa celebrando el triunfo de Rafael Nadal ayer por la madrugada, que derrotó en 5 sets al ruso Daniil Medvedev para levantar el abierto de tenis australiano, su torneo a nivel de Grand Slam número 21, estableciendo un récord. Lo más interesante de todo esto es que Nadal perdió los 2 primeros sets, 6-2, 7-6, y el segundo lo perdió con 7 rompeempates, y luego se recuperó, sacó fuerzas de flaqueza, ganó los últimos 3 sets, 6-4, 6-4, 7-5, para lograr la hazaña. De todas las épicas batallas que ha tenido Rafael Nadal con Roger Federer y con Novak Djokovic, esta posiblemente contra Daniil Medvedev, la más impresionante de toda su carrera profesional. En las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, Canadá tiene prácticamente un pie adentro del Mundial. Es más, solamente le falta un empate tras derrotar a Estados Unidos 2-0, sorprendiendo a los norteamericanos. Ahora Canadá con 22 puntos al frente de la CONCACAF. Estados Unidos 18, México 18, Panamá 17 y Costa Rica 13. Recuerden, los 3 primeros clasifican directamente al Mundial. El cuarto juega un repechaje. Así que ese repechaje entre Panamá y Costa Rica. Todavía quedan varios partidos pendientes en la CONCACAF, 4 para ser exactos. Y el próximo se va a efectuar justamente el martes, cuando Estados Unidos juegue contra Honduras, El Salvador contra Canadá. Ahí debería de clasificar Canadá. México entretiene a Panamá y Costa Rica contra Jamaica. Mientras tanto, en la CONMEBOL también hubo acción este fin de semana. Vamos a también Ecuador a punto de clasificar al Mundial. Vamos a hablar de eso más tarde. Vamos a resumir la cartelera del viernes pasado en el boxeo profesional, donde 5 púgiles cubanos salieron airosos. Vamos a hablar de la Serie del Caribe dentro de pocos minutos, donde los cubanos Raúl Valdés se está robando el show, Junieski Maya también. Entre tantos, Félix Pérez, los cubanos acabando en la Serie del Caribe que se está jugando en este momento en la República Dominicana. Y hablar de la NFL, 2 semifinales totalmente espectaculares. El Super Bowl o la final del fútbol americano, no vamos a tener a ninguno de los favoritos. Los 6 mejores equipos de la NFL resultaron eliminados y vamos a tener al número 4 contra el número 4 de cada confederación para jugar el Super Bowl, los Bengalas de Cincinnati contra los Carneros o Rams de Los Ángeles, porque estos dejaron en el camino a los favoritos. Vamos a hablar de eso también más tarde. Y resumir lo que pasó, ambos juegos de las semifinales se decidieron por 3 puntos, uno de ellos en tiempo suplementario. Estos han sido los playoffs de la NFL más espectaculares en toda la historia del deporte. Parece que se pusieron de acuerdo para que todos los partidos se decidieran en los últimos segundos, literalmente. Así que vamos a hablar de todo esto y también de lo que le pasó a Julieski Gurriel cuando trató de entrar a Cuba durante el fin de semana. Uno pensaría que un héroe en la pelota, campeón de bateo de la Liga Americana, guante de oro, jugador que estuvo en la Serie Mundial representando a los Astros de Houston, cualquier país del mundo vería un pelotero así como un héroe nacional. Bueno, ese no es el caso de Julieski Gurriel y Cuba, y vamos a hablar de todo esto más tarde. También el béisbol de las menores suspendió a 5 peloteros latinos, incluyendo un cubano. Todo esto y mucho más dentro de 2 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio les acompañamos al ingeniero Juan Pendaz, la consola digital, sala de redacción, y Bel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.